Y comenzamos la semana, Marta, con la mirada puesta en esa cumbre del clima que ahí se ha inaugurado esta mañana en Madrid.
Sí.
Te hemos dado ya la última hora. La sede, lo sabes, iba a ser Chile, pero la situación en las calles de la capital chilena hace unas semanas se obligaron a cambiar de escenario. El motivo, pues ya sabes, esas protestas masivas contra el gobierno conservador de Sebastián Piñera.
Y ahí se planteó la alternativa de Madrid y ha sido, bueno, una organización express. Desde luego, sí ha sido, si hay un éxito de esta cumbre, es la imagen que va a tener España, porque de momento va todo en marcha, 100.000 metros cuadrados destinados a esta cita, medio centenar de jefes de Estado y de gobierno, responsables de diferentes organismos y 25.000 participantes van a debatir sobre diferentes propuestas.
Sí, una de las principales consecuencias del cambio climático, lo estáis notando todos, es el aumento de las temperaturas. En 2015 en París se acordaron varias medidas entre los países para reducir las emisiones de gases, pero las expectativas no se están cumpliendo y durante esta cumbre, hasta el 13 de diciembre, se van a buscar soluciones.
Bueno, una solución que lo que persigue es que, por lo menos, hasta finales de siglo, la temperatura del globo no esté por encima del grado y medio. Frenar ese efecto invernadero es el compromiso, pero claro, luego hay que ponerse manos a la obra, hay que hacer políticas concretas, y eso ya es la parte más complicada. Muchos de los ponentes llegaban esta mañana, Antonio.
Muchos están ya aquí, sí, están en Madrid. Algunos hace ya días que aterrizaron. Y una de las participantes, vamos a intentar hablar con muchos a lo largo de toda esta mañana, he escuchado diferentes testimonios, lo adelantábamos, una de esas participantes se llama Luisina, ha llegado desde Argentina y nos vamos a ir hasta los pabellones de IFEMA, del recinto ferial de Madrid, para a la 1:07 saludar a Luisina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Cuándo has llegado a España?
A España llegué el lunes 25 de noviembre, vine una semana antes.
Llevas ya unos días, porque tú tenías todo preparado y programado para ir a la cumbre en Chile, no en Madrid.
Sí, exacto, tenía los pasajes de avión y el hotel reservado y bueno, a último momento hubo que hacer cambios.
Luisina, ¿desde dónde vienes exactamente?
Yo soy de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, que está limítrofe con la provincia de Buenos Aires.
¿Y cuál es tu objetivo en estos días, Luisina? ¿Qué has venido a hacer aquí a Madrid, a esta cumbre del clima? ¿Qué vas a defender?
Yo soy ingeniera ambiental y en Santa Fe me dedico a lo que es cambio climático, hago los inventarios de gases de efecto invernadero y recientemente terminé el plan de acción local de la ciudad. Así que básicamente vengo con la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático a presentar la posición de los gobiernos locales de Argentina, de al menos de los que están adheridos, que son muchos, cómo queremos hacer nuestra contribución para bajar las emisiones de dióxido de carbono.
Tú eres de las que confías, crees en estas cumbres y que pueden salir soluciones eficaces para luchar contra el cambio climático, o eres de las agnósticas, incluso un tanto negacionistas? Hombre, por tu trabajo entiendo que es lo primero.
Mira, yo es la primera vez que vengo a una cumbre. No sé si creo mucho en que de acá salgan soluciones reales. Si bien soy del sector científico, digamos, vivo el día a día en un gobierno local y sé que las cosas son muy complejas y que la política tiene mucho que ver y que sin decisión política nada es posible, y menos en cuestiones climáticas si no están también los principales países, digamos, que emiten y que contaminan y que pagan.
Esas grandes ausencias, ¿no, Luisina? Las grandes ausencias de la cita.
Claro, exacto.
Bueno,
lamentablemente.
Tú vienes con unos informes, con unos estudios realizados. ¿Cómo se puede contribuir? Según los datos que tú manejas a nivel local, que también de alguna manera se puede extrapolar y se puede pensar también en España y en otros países, ¿qué se puede hacer para ir reduciendo esas emisiones de efecto invernadero?
Bueno, creo que el ciudadano común, que por ahí no tiene decisión sobre ciertas cuestiones más globales, lo que puede hacer es un montón. Puede fijarse cómo se traslada, digamos qué tipo de vehículo usa, si usa vehículos y lo comparte, cómo gestiona sus residuos, si es su consumidor responsable, qué compra, dónde compra, cómo tira lo que compra, ni hablar del consumo eléctrico, energético en general. No sé bien acá en España qué tipo de combustibles usan, pero bueno, ya tenemos gas natural en mayor medida. y la gente por ahí no cuida los recursos porque están acostumbrados a tenerlos, claro, es que aquí lo mismo fácil, que el agua potable.
Aquí lo fácil, Luisina, es mirar siempre a otro, ¿no? Es decir, no, es que los que contaminan son las grandes potencias. Y miramos a China, miramos a Estados Unidos, miramos a la India. Pero claro, ¿qué podemos hacer? Y es un poco, yo entiendo lo que vas a plantear tú, ¿qué podemos hacer en el día a día desde las pequeñas administraciones, ¿no? Desde esos pequeños gobiernos locales.
Claro, los pequeños gobiernos tenemos que promover que el ciudadano se mueva de forma sustentable, promoverle bicisendas para que use bicicletas y use menos vehículos, que los vehículos de transporte público funcionen con combustibles no fósiles. Nosotros hacemos capacitaciones en las escuelas para que los más chiquitos aprendan cómo gestionar los residuos, separar lo que es reciclable para que vuelva al circuito. Hacer un consumidor responsable, no comprar todo embolsado, todo embalado. Acá yo veo en Europa que eso es muy común, venden pequeñas cositas o unidades en plástico.
En los supermercados lo vemos todos los días, toda la fruta y la verdura ya envasada.
Entonces son hábitos que uno en su día a día puede hacer, y si todos los hacemos el impacto es muy grande.
Bueno, Luisina, hoy comienza esta cita, no sé qué agenda tienes, no sé si va a ser muy apretada, poco apretada, ¿cómo os vais a organizar?
Todavía estoy media tranquila porque el presidente de la Red Argentina llega mañana, así que hoy estoy con el gabinete de Argentina, que lo acabo de ubicar acá y ahora voy a ver qué van a hacer ellos, así
Oye,
me sumo.
Luisina, no sé si hay gran expectación por ver a Greta Thunberg.
Sí, yo sí, pero no sé bien cuándo ni dónde, pero espero verla.
No se ha dicho nada de momento, ¿no? De cuándo puede llegar ni cuándo se la espera.
No vi nada. Por ahora no vi nada.
¿Se habla mucho de ella en estas horas previas, en este arranque de la cumbre?
Sí, allá en Santa Fe hay un artista que pinta murales y estuvo en Estados Unidos, hizo un mural de ella y salió en el New York Times, así que hubo toda una revolución. En general en Santa Fe los que no la conocían ya la conocen, pero los que estamos en el tema todos la conocemos.
Y tú como experta, Luisina, que estás en el tema, estudias esto de manera seria, ¿cómo ves la figura de Greta Thunberg? Porque sabes que tiene admiradores y detractores, que la ama y que no le gusta nada esta niña. No sé, tú como experta, ¿qué imagen tienes?
Yo creo que necesitamos gente así. Obviamente que son extremos que no son comunes y que no todo el mundo puede hacer una travesía en barco ni... Y que, a ver, no va a cambiar eso las emisiones globales, pero creo que lo que ella quiere mostrar y que se hable del tema lo consiguió, sea que se hable a favor o en contra, y eso me parece muy importante, porque somos pocos los que por ahí nos interesamos de corazón en esto, pero cada vez somos más. Entonces creo que está bueno.
Pues quedan muchos días por delante de esta cumbre. Vamos a hablar mucho del cambio climático. ¿Hasta cuándo estás tú en Madrid, Luisina?
En Madrid estoy hasta el 7, hasta el próximo sábado.
Quedan unos días todavía. Disfruta de España, disfruta de Madrid y eso, que se tomen soluciones y que se...
Ojalá.
En torno al cambio climático. Gracias por atendernos a mediodía, Copa.
Bueno,
Luisina.
Gracias a ustedes.
Hasta
un
luego,
gusto.
Luisina, de
hasta
la
luego.
Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático.
Seguir muy de cerca, Marta, todo lo relacionado con esta cumbre del clima
claro
de
sí.
Madrid.
Uh-huh.
Interesante lo que ha contado Luisina, llegada desde Argentina a Madrid para participar en la cumbre del clima y aportar todas esas soluciones desde los gobiernos locales, desde los más pequeños. Bueno, estamos hablando de un mito, porque no deja de ser un mito, hablamos de un icono del baloncesto. Se cumplen 30 años de la muerte de Fernando Martín, al que queremos recordar en Mediodía Cope.
Sí, mira, fíjate, después de tres décadas seguimos hablando de él, de este jugador de baloncesto. Realmente se ha convertido en un mito. Fernando Martín tuvo una corta pero fulgurante carrera en el Estudiantes, en el Real Madrid, en la NBA y también en la Selección Española de Baloncesto.
Vamos a recordarle y es obligado saludar a nuestro compañero de Deportes Cope, de Tiempo de Juego, Manolo Lama, para quien Fernando era además de un gran deportista, también un gran amigo. Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Has explicado, Manolo, que Fernando Martín era nuestro particular James Dean. ¿En qué se parecían?
Bueno, yo creo que era un hombre rebelde, pero yo creo que era un hombre rebelde con causa, ¿no? Era un hombre de una familia acomodada, era un hombre que tenía su vida resuelta, era un hombre que en España era un ídolo, que tenía un poder económico brutal por lo que suponía su presencia en el Real Madrid y en la Selección Española, y que renunció absolutamente a todo dejó de ser cabeza de ratón para ser cola de león y cogió las maletas y se marchó a Estados Unidos porque tenía un sueño, y el sueño era probarse ante los mitos de aquella época. Piensa que en aquella época la NBA estaba mucho más distanciada del baloncesto europeo de lo que está ahora, y cogió la maleta, se marchó, probó o aprobó, jugó, renunció a ganar mucho dinero, pero él tenía siempre la teoría de que en la vida había que luchar por ideales y no por posicionamientos económicos o sociales.
Manolo, destaca su rebeldía, pero ¿cómo era Fernando como persona?
Bueno, ya sabes tú que cuando se hablaba de Fernando Martín, los que le conocíamos de cerca, era un tío cojonudo. O sea, era un tío muy amigo de sus amigos, muy, muy hogareño, muy familiar, muy de sus padres, muy de su gente, pero sí que es cierto que tuvo que darse un barniz, una coraza, para intentar protegerse de todo lo que le rodeaba en España. Fernando Martín, aparte de que era un ídolo deportivo, piensa también que se convirtió en ídolo, voy a decir, de la sociedad a nivel mediático. O sea, no existían los programas de color, pero él ya sí que entró en ese mundo del color sin querer. Él fue novio de Ana García Obregón, él era un tío que medía 2,5 metros, bien formado, guaperas. Entonces era un tío que traspasó la barrera de lo que era el deportista común. En aquella época los que llamaban la atención eran los toreros, hasta que aparecieron los baloncestistas. Y claro, él se convirtió en el ídolo de muchas chicas de 15, 16, 20 años. Y entonces, claro, él, yo creo que se tuvo que cubrir un poco porque aquello se lo comía.
No sé si es habitual esa relación entre periodista y deportista. Lo vuestro traspasó esa relación así, pero ¿cómo llegasteis a haceros tan amigos vosotros, Manolo?
Bueno, hay que decir una cosa. La vida de los deportistas de antes no tiene nada que ver con los deportistas de ahora. Los deportistas de ahora viven en una burbuja, los tienen aislados, no les permiten el contacto, no con los periodistas, no les permiten el contacto con la sociedad. En aquella época los periodistas viajábamos con los jugadores en el mismo avión, compartíamos habitaciones, echábamos partidas de cartas y realmente aquello era una familia. Y aparte, los deportistas de aquella época tenían una capacidad para el encaje muy superior a los de ahora. Yo viajaba con los jugadores del Madrid, por ejemplo, de baloncesto, y yo no tenía ningún pudor.
¿Dónde quedaron aquellos tiempos?
Básicamente, Manolo,
eran
personas, cosas normales.
No, yo los criticaba y me montaba en el avión y jugaba por la noche una partida de mus con ellos. Y es que ellos eran los primeros que sabían cuando habían jugado bien, mal o regular. Pero ellos y el entrenador Lolo Sainz y la selección española. Entonces, ha cambiado mucho. Ahí evidentemente, formas una familia y esa familia te lleva una amistad.
Bueno, Manolo, gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a glosar la figura de Fernando Martín 30 años después.
Un abrazo, Manolo.
Bueno, un abrazo fuerte. Solamente os quiero decir una cosa. Cuando él fue a Estados Unidos, fijaros si era rebelde, que cuando le pusieron la camiseta, su nombre le pusieron Martin. Sí. Y él dijo que no, que quería que le pusieran el acento porque él se llamaba Martín.
Y de ahí,
era
y de ahí tu libro. También, y de ahí el título de tu libro.
De ahí el libro. Porque era una manera también de reivindicar su país. Él era como que había puesto una pica en Flandes en Estados Unidos, un españolito, y dijo, no, yo me llamo Martín.
Oye, eso le define bastante bien. Gracias, Manolo. Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
En Navidad regalas y te regalas, porque solo hasta el 5 de enero, por compras superiores a 20 euros en fragancias, cestas confeccionadas y estuches de maquillaje de la Perfumería General del Corte Inglés, te llevas de regalo uno de nuestros neceseres exclusivos con productos de Like London. Corre a por tus compras navideñas, no podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30 son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE, están pasando muchas noticias a esta hora, tenemos el foco en distintos escenarios, te lo vamos a ampliar a partir de las 2 y te lo avanza ya Marta Ruiz.
Sí, lo último es que una mujer de 41 años se ha aparecido muerta en el Prat de Llobregat, un hombre se ha entregado a la policía, esto es lo último en un día en el que Madrid se convierte en la capital de la lucha contra el cambio climático. Ya está en marcha esa cumbre organizada en tiempo express después de que el anfitrión inicial Chile diera un paso atrás por la crisis política y la violencia en sus calles. Al menos eso, Antonio, ya ha sido un éxito para la imagen de España. Otra cosa es lo que salga de una cita como esta, porque las buenas intenciones luego tienen que traducirse en medidas concretas y ya ahí entra en juego la política y los intereses. Bueno, de lo que se va a hablar desde hoy hasta el día 13 es de cómo conseguir que la temperatura del planeta crezca lo menos posible, que lo haga por debajo del grado y medio y que lleguemos al final de siglo con emisiones cero. Esto es, que la contaminación que se genere en el mundo pueda ser absorbida por bosques. Esto es un reto muy ambicioso, pero como nos explicaba Luisina de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, también nosotros, más allá de la política, podemos poner nuestro granito de arena.
Creo que el ciudadano común, que por ahí no tiene decisión sobre ciertas cuestiones más globales, lo que puede hacer es un montón. Puede fijarse cómo se traslada, digamos qué tipo de vehículo usa, si usa vehículos y lo comparte, cómo gestiona sus residuos, si es su consumidor responsable, qué compra, dónde compra, cómo tira lo que compra.
Luisina es una de los 25.000 visitantes que van a pasar por esta cumbre hasta el día 13, junto a ella hasta 50 jefes de Estado y de Gobierno, y el rostro más esperado, el de la adolescente sueca Greta Thunberg, que va a llegar a Madrid vía Portugal tras haber atravesado el Atlántico en un catamarán para no contaminar. Más allá de entender o no este fenómeno de Greta Thunberg, lo que no se puede negar es que su lucha ha hecho que se hable de un problema que ha sido ignorado durante décadas. Y enseguida vamos a volver a esa cumbre. Ahí está el presidente del Gobierno en funciones, Sánchez, mientras el PSOE sigue negociando su investidura hoy con Coalición Canaria y Nueva Canarias, aunque esto va para rato. Antonio, ya lo ha dicho el portavoz de Esquerra, Rufián, que se va a decidir en el último minuto.
Venga, estamos en la cumbre del clima, nos quedan 15 días, pero en esta jornada de inauguración te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE, ¿qué haces tú para reducir las emisiones? ¿Qué tienes pendiente de mejorar? Por eso estamos preguntando hoy a los oyentes.
Sí, ¿cómo te lo montas tú para contribuir a la mejora del cambio climático? Para que no siga subiendo la temperatura. Tenemos un WhatsApp para ello, 637-23000. Queremos saber tus recetas para luchar contra el cambio climático. 637-23000.
¿Y tú, Marta, cómo te imaginas el mundo dentro de 10 años, por
ejemplo?
Mira,
con menos contaminación, desde luego, más limpio, más verde.
Claro, cuidar de lo que nos rodea es lo más importante. Por eso, Iberdrola ahora patrocina la cumbre del clima.
Sí, ya sabes, hay que pasar a la acción y súmate a la energía Iberdrola, por ti y por el planeta.
Iberdrola es patrocinador oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Bueno, vamos con la primera noticia, Marta, que, bueno, parte de un misterio que nos lleva a retroceder al año 1986. Por entonces, el protagonista de la historia, Simon Parkes, era operador de radio de la Royal Navy. Es la Marina Real Británica, ya sabes, la rama de guerra naval de las Fuerzas Armadas Británicas. Simon Parkes tenía entonces 18 años y viajaba en un barco de la Royal Navy camino de Portsmouth. Era diciembre y el buque paró en Gibraltar. Desde entonces, nunca más se volvió a ver a Simon y claro está, jamás tampoco llegó a su destino.
Bueno, de aquello han pasado ya 33 años, nada más conocer su desaparición, la familia empezó la búsqueda, pero en este tiempo no han obtenido ningún resultado positivo. Ahora, más de 3 décadas después, se ha conocido que la policía británica cuenta con nuevos datos que podrían apuntar al paradero del cadáver del marino. Todas las sospechas señalan a que estaría en el cementerio de Gibraltar.
Es una incógnita, un misterio que parece resolverse, y durante toda esta semana la policía de Gibraltar, la de Humberside, van a intensificar la investigación a ver si dan con el cuerpo de este joven. Entonces era prácticamente un niño, si han visto la foto, Marta, ahí con su traje típico de habitual, de uniforme habitual de marino, pues es todo un niño. El objetivo es esclarecer, ¿no?, la misteriosa desaparición de este minero. Cuentan con los datos aportados por otros miembros de la Marina Británica que han participado en diferentes conflictos bélicos, y como decimos, el epicentro de esa búsqueda está en el cementerio de Gibraltar. La protagonista de la siguiente historia ha marcado la infancia, la adolescencia o incluso la vida de más de uno.
Tiene más un poder de un adulto también.
Tiene un poder de atracción, una capacidad para captar el interés de la gente más que interesante. Cumple 25 años y ha sabido renovarse. ¿Y de qué manera? Con el paso del tiempo. Sigue estando presente en muchos hogares.
¿De quién estás hablando, Antonio?
Pues de la PlayStation.
Hombre, la PlayStation. Dices tú, niños y adolescentes y mayores también. Mañana cumple años una de las videoconsolas más famosas del mundo. Fue un 3 de diciembre de 1994 cuando vio la luz en Japón. El éxito no se hizo esperar, a pesar de que tenía un precio prohibitivo. 30.000 pesetas en aquel momento. Fue un auténtico éxito de ventas. Poco a poco llegaría ya a todo el mundo.
30.000 pesetas, nada más. ¿Esto cuánto vendría ser ahora mismo?
Uf, pues no sé.
180 euros, ¿no?
Sí.
Bueno, era caro para la época, pero barata, viendo cómo han aumentado los precios. Aquella era la primera edición de la consola desarrollada por Sony. Ahora llevamos no sé cuántas. Bueno,
cuatro.
Y en 2020 se esperan las 5.
Sí, en el último trimestre del año que viene. Más o menos van a una media de una consola por cada 5 años. La verdad es que a mí nunca me gusta esto de las videoconsolas mucho. Antonio, no soy muy buena yo en los videojuegos. Sí, ya me pongo nerviosa. Cuando no me paso la pantalla ya me pongo un poco mientras la corajina y ya no. Y vamos, que no soy yo mucho de videoconsolas.
La siguiente historia, Marta, tiene que ver con el tenista Roberto Bautista, para quienes estas dos últimas semanas han sido una auténtica montaña rusa.
La verdad es que sí, Antonio, porque Bautista se casaba este fin de semana con Ana Bodhi, es su pareja desde hace 4 años, una ceremonia religiosa, acompañados por amigos, familiares, pero con una gran ausencia, la del padre del tenista, y hablaba de él así en el partidazo de COPE.
Él me quería hacer un regalo de boda y yo le había dicho que el mejor regalo de boda era que él pudiera estar con nosotros ese día y bueno, no ha llegado el momento y bueno, la verdad que él con la situación que estaba, casi mejor que esté ahora mismo descansando, porque estaba ya sufriendo demasiado.
Bueno, su padre no estuvo en la boda tampoco, la madre de Roberto, que había fallecido hacía un año a causa de un ictus, pero seguro que ambos, Antonio, estuvieron muy presentes en este día tan especial, en el que la pareja, rodeados de naturaleza, se dieron muestra de una gran complicidad, es lo que han contado los asistentes.
Una complicidad que ha dejado imágenes muy emotivas del enlace, sin duda uno de los días más felices de Bautista, que, como decimos, en estas últimas 2 semanas, pues ha vivido tantas emociones como caben a lo largo de una vida.
Sí, la muerte de un padre, el triunfo de España en la Copa Davis, gracias a que Bautista se reincorporó a la competición después de la muerte del padre, y ahora la boda con Ana, la persona con la que comparte su vida. Así que desde aquí, felicidades a los novios.